La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire, martes 9 de junio, con Eugenio Calderón, Oscar Guerra, Cristian Villalta y la producción de Hugo Agogó y vía remota Cristian Peñate y Samuel Martel. Gracias por acompañarnos a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Muchísimo para conversar. Tendremos un gran programa. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
Bien, contento porque a pesar de todo esto, sigue la actividad deportiva y tenemos toda la información. Claro. Buen provecho y bienvenidos al Wiri Wiri al aire.
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, Cristian, gracias. Saludos a todo Eugenio, Hugo, a la gente que nos escucha y nos ve. Pues como dice Eugenio, la actividad sigue y ya mañana empieza el fútbol en España, aunque sea en segunda división, y el 11 ya regresa en la primera.
Así es, muchas cosas ocurriendo en el mundo del fútbol, una semana intensa. De hecho, está por arrancar la semifinal de Copa de Alemania entre el Saarbrücken y el Bayer Leverkusen. Mañana juega el Bayer contra el Eintracht de Frankfurt. Y sobre el fútbol nacional, antes de que pues salga el tema, mejor de un solo, hablemos de eso rapidito. Ahorita lo que se sabe es que el país tiene dos caminos para la reactivación económica. Uno es el camino que ha propuesto el Ejecutivo en conversaciones con la empresa privada. El otro es el camino que ha propuesto la Asamblea Legislativa en unas reuniones que también tuvo con el Ejecutivo. Bueno, ahí dejémoslo. La cosa es que hay una coincidencia en ambos temas. El fútbol no volvería sino hasta agosto. Voy a corregir. El fútbol podría volver hasta agosto, pero las condiciones en las que tendría que hacerlo, sobre esas todavía no se ha hablado. Y ya llegará el momento de que el Ministerio de Salud establezca cuáles serían las regulaciones para ese eventual regreso del fútbol. Así es que en junio y julio podemos agarrarla al suave consumiendo fútbol internacional, porque acá en El Salvador pues hay que irse con pie de plomo, ¿no?
Según unas declaraciones de dirigentes y lo que se ha mencionado, están viendo fechas tentativas de entre el 5 o el 12 de septiembre para reanudar el... No para reanudar, perdón, para comenzar el apertura 2020. Todavía queda que definan qué formato se va a utilizar, que es otra cosa muy importante, porque ya los equipos podrán analizar sus rivales, que es diferente, porque obviamente ya no es uno contra todos, sino que va a ser
por grupos, otro formato,
eso ya le da un enfoque diferente a la preparación de los partidos.
Correcto. Así es que bueno, Eugenio, al menos ya algunas líneas van quedando un poco más claras en el panorama, ¿no?
Sí, los espectáculos y eventos deportivos públicos en estadios está proyectado para arrancar del día 63 al día 83 de la etapa 4.
La fecha, señor.
La fecha viene siendo 28 de agosto a mediados de septiembre.
Correcto.
Entonces, no, yo quisiera que no nombráramos agosto porque no van a arrancar el 29.
No, es mentira. No, es decir, que a partir de ese momento se podría, pero...
No especifica, aunque si tomas en cuenta cómo va después desde la etapa 1 hasta la etapa 4, todo parecería indicar que sería con siempre un distanciamiento, con todo el protocolo Esto hablando de que puedan generar la llegada de público, porque hasta el momento la posición era sin público. Ahora es otro protocolo el que van a tener que realizar para las 2 semanas de entrenamientos previo al arranque del torneo, como que mínimo sería a mediados de septiembre.
Correcto.
Y luego les quedará octubre, noviembre y diciembre.
Así están tiradas las líneas. Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a estar hablando sobre este tema, por supuesto, todos estos días y esperando que haya cada vez más insumos. Pero ahorita nos vamos a dar literalmente un gran lujo porque hemos estado hablando del Mundial de México 70 todos estos días. Ya llevamos 3 semanas tocando estos temas y pues la verdad es que gracias a un hitazo de nuestros productores tenemos en línea al señor Clodoaldo Tavares de Santana, campeón del mundo en México 70. ¿Qué te parece? Si es que saludamos de inmediato al señor Clodoaldo. Buenas tardes, bienvenido al programa Wiri Wiri al aire de El Salvador. Clodoaldo, ¿cómo le va? Bueno, híjole, como que no nos escucha. Vamos a retomar la llamada. Hola, Clodoaldo, ¿cómo está? Creo que ahí lo tenemos ya. Bueno. Sí, creo que no.
¿Tú te ves, Clodoaldo?
No, creo que no nos escucha.
No, no nos escucha. Sí, porque la señal ahí está.
Sí, vamos a llamarle de nuevo. Vamos a llamarle de nuevo para conversar un poco sobre México 70. Sí, ¿verdad? No se escucha. Vamos a repetir la llamada. Lo que dice, volviendo al tema, lo que dice el Chele de las fechas, es que yo creo que lo que ya queda claro es que no será un torneo normal. Si llega a haber apertura en El Salvador este año, pues no será un torneo normal. No duraría más que 4 meses para los que llegan a la final y menos para la mayoría de los equipos. Y eso te da un marco, ¿no?
De referencia. Este interín entre el 20 de marzo, que terminó el torneo anterior, y que arranca el nuevo, también los equipos ya tienen que ver cuándo empezarán a entrenar. Hablaban ustedes ayer, escuchaba, que ya hay algunos que para finales de este mes de julio, por ejemplo, uh-huh, ¿verdad? Porque no le van a alcanzar 2 semanas del 28 de agosto que se levante, digamos, la restricción de...
No sé si puedan volver antes de esa fecha.
El 12 de septiembre, uh-huh, pero por lo menos a entrenos.
Sí. Es que todo eso debe quedar establecido, no en la ley, porque creo que no tendrá la ley tampoco unas especificaciones tan profusas sobre el tema deportivo, ¿verdad? Sino que a partir de los márgenes que te dé la ley, yo ahí creo que ya es el INDES el que tendrá que entrar en acción y decir, bueno, las prácticas colectivas de los equipos profesionales a partir de tal día y con tales condiciones.
Claro, con este protocolo.
Sí, no podemos esperar que de la...
Además, entra el término, y habría que preguntárselo a la dirigencia, si me imagino que ya lo tienen estipulado, si han contado en su presupuesto cuántos días antes van a entrenar, porque lo que tú decías, Oscar, no sería lo ideal, pero yo creo que por cuestiones económicas va a seguir privando lo real. O sea, uh-huh, porque un equipo puede empezar a entrenar en junio, sí, pero no es real. No es cierto. ¿Por qué? Porque esto obligaría a los equipos a firmar esa cantidad enorme de contratos que todavía no han firmado, uh-huh, con los jugadores. Sí, porque yo también no creo que tengan la base financiera. O sea, insisto, esta crisis nos ha mostrado el fútbol que poseemos, sí, y del que hemos venido hablando, de que no hay reacción, que no hay cambios fundamentales, que la estructura sigue siendo caduca, que los estatutos se quedaron en la historia y que hay que cambiarlo.
Sí, muy la vulnerabilidad del fútbol, sí, ha quedado muy clara.
Pero entonces
en todos lados,
no hay que esperar un torneo ni siquiera decente, porque los jugadores van a estar en forma cuando termine. Si tienen todo este tiempo, obviamente yo creo que ya tendrían que empezar a ver la cuestión de las fechas de entrenos y pretemporada, porque igual, real, o sea, aunque esas fechas sean las reales, sabemos, vos y yo por experiencia, que no le alcanza a un equipo ni tan siquiera para ponerse al 60-70% para iniciar un torneo, partiendo del parón que han tenido.
No. Pero no va a ser la prioridad, Oscar. Van a pensar
a un montón de lesiones, a partidos, bueno, malísimos.
¿Cuándo les haga? Sí. Debemos entender que en las grandes ligas del planeta fútbol, la prioridad ha sido lo económico.
Sí.
¿Ya? Y en nuestro fútbol hay negociaciones en estos momentos en cuanto a los patrocinadores, en cuanto a la parte financiera. Y ese va a ser un punto, lamentablemente, que ni siquiera se va a llegar a comparar con, hey, nos interesa que nuestro jugador ya no esté 20 libras arriba, no, que entre en ritmo, vamos a pagar el protocolo de entrenamientos, ¿qué canchas podemos utilizar? O sea,
los que lo hagan tendrán ventaja. Ajá. Los que puedan garantizarle a su plantel, claro, invirtiendo plata para cumplir con el protocolo, un mes de pretemporada, esos son los que se van a comer el campeonato fácilmente.
Ninguno lo va a hacer.
Yo sí creo que al menos
tres.
Un equipo o dos, que de hecho ya están buscando asesoría. Tampoco es ciencia nuclear, viejo. Solo vas a tener
preguntarle es un mes más de salario.
Por supuesto.
¿Ya?
Sí. Y de salario y de inversión en...
Claro, en todo el protocolo.
Pero saben que con esa inversión van a tener garantizado probablemente que el torneo les dure hasta diciembre.
Porque acuérdate, hoy con todo este problema del once deportivo también, ganar la mayor cantidad de puntos es básico si en algún momento querés aspirar a torneo internacional, porque ya no va a ser de dedo como lo quisieron poner. Entonces,
y además ahí viene el FIRPO. ¿Sí? Y bueno, ahí viene también el equipo de Ores.
Eso está también por verse.
Por eso te digo, o sea, antes de estar pensando en los campos de entrenamiento, tienen que definir cosas que van a ser mucho más importante incluso en tomar la decisión final de qué tipo de torneo vamos a hacer. Si seguimos Occidente, Centro, Oriente, que para mí en un país como el nuestro no entra ningún tipo de... No entraría yo en pánico siendo técnico del limeño porque tengo que viajar a Metapán. O sea, es un viaje de 2 horas y media, 3 horas, hago una comida en San Salvador, lo distraigo y me lo llevo otra hora y no hay nada que me demuestre científicamente cuando hay otras ligas y otros equipos y otros jugadores profesionales que lo pueden desarrollar. Yo creo que sectorizar en nuestro país no debe de ser una prioridad. Creo que debe de ser prioridad. ¿Qué escenarios están acordes para un torneo de emergencia? De septiembre a diciembre. ¿Cuáles son esos escenarios? Y después, revisar cómo llevas a cabo en todos los equipos la mayor cantidad de partidos. Para que no jueguen solo 6 partidos y se acabó el contrato y quedamos otra vez.
Eso no se puede. Ya. Creo que sí tenemos en línea, me dicen, a Clodoaldo. Vamos a intentarlo nuevamente. Buenas tardes, Clodoaldo. ¿Cómo le va?
Buenas tardes. ¿Todo bien?
Pues nada, un verdadero...
Estamos aquí. Cuarentena también en Brasil.
Un verdadero honor poder saludarlo.
Creo que usted ahí también, ¿no?
Sí, aquí estamos en cuarentena, pero también hemos estado recordando mucho el Mundial de México 70, 50 años después, Clodoaldo.
Sí, el día 21 de junio completamos 50 años de la conquista del Mundial de México.
Óigame,
muy grande.
¿Cuál fue la clave para que ese equipo, muchos creen que ha sido el mejor de la historia de los mundiales? ¿A dónde cree usted que estuvo la clave, profesor?
Bien, el Brasil teve una participación muy importante en el aspecto táctico y técnico para la época de 1970. Y creo que la calidad individual de la equipe del Brasil, principalmente con jugadores delanteros, ¿no? Como Jairzinho, como Gerson, como Tostão, Rivelino y el nuestro Rey Pelé. Yo creo que esta formación con estos jugadores se hacía diferencia en el Mundial de 1970.
¿Qué tan importante fue la llegada del Lobo Zagallo en lugar del técnico Saldaña, profesor?
Bueno, aconteció una diferencia de equipo en un aspecto táctico. João Saldaña tenía una formación más conservadora dentro do esquema do 4-3-3, o Zagallo optou por um outro esquema, mais arrojado, com 5 delanteiros, e Joe apenas no meio campo, como o principal marcador de meio campo, com Gerson, e deslocou a Rivelino para a esquerda. Então, uma diferença muito, muito grande no aspecto tático entre João Saldanha e Zagallo. E a chegada de Zagallo também foi muito importante, porque se definiu na equipe titular, que sairia do Brasil já com uma equipe definida, vamos dizer assim. Isso foi muito importante para que a equipe pudesse se preparar e conseguir o êxito no México, conquistando o tri mundial.
Yo tengo una pregunta nada más y que me cuente cómo era tener de compañero de entrenos y de equipo a Pelé.
Bom, ele era sempre um exemplo, né, de tudo. Por ser o principal jogador do mundo, né? E dentro da seleção brasileira, Pelé não havia nenhum privilégio. E ele sempre, com sua simplicidade, com sua humildade, nos passava muita confiança para que nós pudéssemos fazer uma grande Copa do Mundo. E Pelé esteve como nunca, acho que preparado fisicamente, se preparou, se dedicou muito para que pudesse fazer uma grande Copa do Mundo. Acho que Pelé atingiu o seu limite na sua condição física. Para mim, que joguei com Pelé durante 8 anos, na equipe de Santos, para mim foi o melhor momento do Pelé em toda a sua carreira, foi o Mundial em México, de 1970.
Como conseguían el balance de tener medios centros extremos, o sea, desde el medio campo hacia adelante todos eran jugadores muy técnicos y le daban la pelota al compañero de manera tan acertada que eso, me imagino, compensaba el poco balance defensivo que tenía esa selección del 70. ¿Cómo balanceaban ustedes tanto jugador de llegada frente a otros que a lo mejor podían quedar desarmados?
O esquema tático nos permitia de fazer um jogo muito, muito ofensivo com os 5 atacantes. Os 5 atacantes da seleção de 70, todos jogavam em Brasil, em suas equipes, e com a camisa 10. Eram jogadores muito, muito ofensivos, de capacidade ofensiva. E eu apenas ficava como meio campo, mas a equipe do Brasil era um todo. Ela voltava com o Jairzinho, menos o Jair, voltava com o Tostão, ora Pelé, Rivelino, Gerson, e compunha esse setor de meio campo com o Clodoaldo. Então, era uma equipe muito, muito avançada para a época, taticamente. Realmente. E eu era o único jogador que se quedava mais defensivamente, para que pudesse proteger o nosso sistema defensivo.
Complicado.
A partida contra o Uruguai, eu marquei o gol e saí para adelante a pedido de Gerson e de Carlos Alberto, que pediram para que eu fosse adelante. O Brasil perdia de 1-0 e isto me possibilitou de chegar ao empate no final do primeiro tempo. Mas a minha função era mais defensiva do que ir à frente, não? Mas no jogo contra o Uruguai eu tive a oportunidade de sair numa conversa com o Gerson e com o Carlos Alberto, que pediram para que eu fosse adelante, e fui muito feliz. E no final do primeiro tempo empatava o partido, e esse gol foi muito importante. Foi importante porque o Brasil, no segundo tempo, fez uma partida magnífica no segundo tempo contra o Uruguai, virando o placar para 3-1, várias jogadas espetaculares de Jair, de Pelé. Enfim, fizemos um segundo tempo magnífico. Esse gol do empate, acho que deu essa tranquilidade à seleção do Brasil.
Clodovaldo, ¿cuál fue el gol más bonito de Brasil en ese Mundial?
Y el gol más bonito, ah, yo acredito que Jairzinho, contra el propio Uruguay, hecho un golazo, ¿no? Que le sale jugando pela lateral de campo solo y consegue finalizar fazendo números finais da partida. Se não me engano, o terceiro gol do Brasil contra o Uruguai. Fizemos vários gols bonitos, mas eu acredito que o gol contra o Uruguai do Jairzinho para mim se tornou o gol mais bonito. E o gol contra a Inglaterra pela feitura e o gol do Carlos Alberto contra a Itália, onde eu vi uns 4 italianos no meio campo, e passa a pelota para Rivelino Jair a Pelé a Carlos Alberto e marca o quarto gol do Brasil. Acredito que essa, pela jogada em si, também foi um gol muito importante e um dos mais bonitos de toda a Copa.
Ronaldo.
Pelo modelo da jogada no todo, não?
Claro que sim.
Mas o gol mais individualmente, o gol do Jair, individualmente foi do Jair. Uhum. Mas pelo trabalho, pela obra-prima da jogada, eu acho que o gol contra a Itália, do capitão Carlos Alberto Torres, quarto gol do Brasil.
Uma beleza. Uma beleza de gol.
Que paixão com o futebol brasileiro hoje?
Como?
¿Qué pasa con el fútbol brasileño hoy que se ha quedado a la espera de otra Copa del Mundo?
Bueno, hay mucha expectativa y todo tenemos grandes jugadores que juegan no fútbol de Europa y Brasil está carente en este momento de nuevas revelaciones. Mas acredito que até 2022, quando teremos o Mundial, podemos ter surgido alguns jogadores no Brasil que irão se destacar e, quem sabe, fazer uma grande Copa do Mundo. E estamos torcendo para que Neymar possa se recuperar e, quem sabe, atingir o seu auge da sua carreira no próximo Mundial e, quem sabe, dar ao Brasil mais um título mundial, uma conquista seria muito importante.
Clodovaldo, ha sido um lujazo, um gusto poder saludá-lo, escucharlo, escuchar sus recuerdos y sus testimonios de la Copa del Mundo. Le enviamos un gran abrazo hasta Brasil.
Obrigado, um abraço a todos aí. E estamos torcendo muito aqui que tudo passe, não?
Claro que sim.
Vem aí também.
Claro que sim, um abraço.
Um grande abraço a todos.
Gracias. Gracias. Qué lujazo nos acabamos de dar conversando con un campeón del mundo. Volvemos con más luego de una pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Le preguntaba a Eugenio a Clodoaldo que cómo hacían para mantener el balance. Es que no tenían balance, porque tenía aquellos genios adelante, pero cuando lo agarrabas a contrapié era gol. Uh-huh. Y lo hice, los metieron los checos, los rumanos, los peruanos, los uruguayos, los italianos, incluso en la final. Porque además el portero Félix era muy malo.
Nunca se escuchó una crítica para ese medio campo que, con el hombre del que acabamos uh-huh. de hablar, que arrancaba ahí. Críticas que yo terminé por escuchar también hasta que apareció, después de ese, otro de los mejores centros del campo en la historia de los mundiales, que fue el de España con Xavi, Iniesta, Sergi, Xavi Alonso, en una Copa del Mundo. Uh-huh. O sea, controlar los partidos. Ya no hablo de que si cayó aquel gol o si después remontaban.
Pero ese España era un equipo con mucho equilibrio.
El control de la pelota, la posesión. Ya Brasil en el 70 nos deslumbró a todos.
Sí. Ese gol, lo que él ese mencionaba, gol que él recordaba. Impresiona lo de los 5-10. O sea, 5 jugadores, 10.
Que lo adelante podías ubicar.
Sí. O sea, ¿te imaginas?
Aquella jugada de tostado que le llega el relevo del contención del rival y hace un giro de ballet.
Eso es contra Inglaterra, una cosa hermosa.
Ese nivel de jugadores. Qué lujo tuvimos en el primer bloque. ¿Qué tenemos para el segundo, señor Villalta?
Pues mire, fíjese que nos hemos quedado con un pendiente. Espero que logremos conversar con un salvadoreño que no solo ya volvió a la actividad futbolística competitiva, sino que además ganó un título. Estamos hablando de Pablo Punyed, pero bueno, estamos esperando para poder conversar con Pablo Punyed.
Sí, creo que fue el jueves anterior que tuvieron a Mauricio Rodríguez Lindo, ¿no?
A Pipo Rodríguez. Sí.
También acordándonos de este. Los estaba escuchando y me dio una enorme tristeza.
¿Qué te dio tristeza?
La entrevista estuvo buenísima, pero me dio una enorme tristeza con lo que cerraba. Decía, cumplimos 50 años nuestro fútbol de la primera gran gesta, uh-huh. marcamos historia. Y 51 años después casi, que ya entramos en ese uh-huh. periodo, uh-huh. el fútbol nuestro sigue teniendo lo mismo. Increíble, me entristece porque si ya no entendemos de las grandes figuras que han sido parte de nuestro fútbol, no solo fue y vistió la camiseta azul y blanco en el 70, sino que después fue como director técnico al segundo mundial que fue en España uh-huh. 82. Y me parece que queda, y se habla y vuelve a quedar todo en el aire. Y nos pronunciamos y seguimos.
Pero es que eso depende de qué tan serio y profundo sea el análisis, ¿verdad? Porque yo creo que lo que dice, no solo Pipo, todos ellos, y algunos que ya pues, pasaron a mejor vida, pero todos decían, sí, el fútbol nacional sigue teniendo los mismos problemas que nosotros sufrimos.
Lo decía el técnico de esa selección, Carrasco.
¿Pero por qué, Guerra? Porque esencialmente sigue siendo el mismo fútbol con pretensiones profesionales, pero con hábitos, en muchos sentidos, no profesionales. Eso es lo que no ha cambiado.
Porque nunca aprendiste de esas experiencias. Es decir, fuiste y jugaste contra... En el 82 jugaron contra la campeona del mundo defensora, obviamente, y... Ahí tenías chance de ver cómo ha ido evolucionando el fútbol en ellos, que fue lo que hicieron, obviamente salvando las diferencias y aplicando lo que es lo que siempre se ha pedido, pero nunca hubo alguien que se preocupara en dar ese paso, en cambiar la estructura del fútbol salvadoreño. Que
o sea,
creo
no
que
existe.
Más allá de que, no, cambiar la estructura se mantiene, que creo que para mí es el gran problema, por la forma en que se eligen los dirigentes, porque aquí en ese tiempo se oye muy bonito de aquel dirigente era aquí, era allá, pero no hay ningún legado de ninguna de esas grandes dirigencias, sino que al final era solo para salir del momento sin tener una visión a futuro, y es lo que sigue faltando. Porque hablas que sí, en la época de fulano, era se traían a los mejores jugadores, uh-huh. teníamos un equipo, pero ¿qué dejaron? Uh-huh. ¿Qué quedó de eso? ¿Qué bases sentaron para tener un estadio, por ejemplo? ¿Qué bases sentaron para tener inferiores? porque no hubo visión a futuro, y es lo que pasa. Y en la parte dirigencial ya administrativa, por ejemplo, la federación, el modo de elección, a pesar de que se cambian estatutos, sigue siendo el mismo. Los mismos tienen el modo de llevarse los votos de una manera muy sencilla. Bueno. Y creo
sí,
que ahí
todos
es
sabemos
lo que viene.
El cómo es el sistema. Pero mi pregunta, Oscar, iba en relación a... Si lo dijo y
ahorita.
Lo dice, ¿tenemos llamada?
Sí,
ya
tenemos a Pablo.
Lo dejamos pendiente.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Te hablamos del Guiriguiri al aire de El Salvador. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos los del Guiriguiri. Saludos.
Qué gusto saludarte, Pablo, y felicitarte porque entendemos que empezaron con pie derecho el regreso a la actividad competitiva con un título el fin de semana.
Sí, esa ambición de este club es lo que yo he admirado. Eso es algo que me ha tocado también poner en mis pilares de cultura, es entender que ganar, o por lo menos pelear por los títulos, es un hábito, y eso es importante para mí, poder estar peleando y todas las finales, y al final pues se logró, así que muy contentos.
¿Qué tan difícil ha sido la vuelta a la actividad, o ha sido menos complicado de lo que se esperaba por todo el tema del protocolo, Pablo?
Es difícil. Uno intenta siempre estar al toque, estar al bien, estar al 100%, poder regresar en forma, pero no es lo mismo estar entrenando solo o estar entrenando en grupos pequeños a estar jugando partidos 11 para 11. Pero nos preparamos muy bien. Yo creo que el grupo es bastante maduro, así que cada quien se cuidó muy bien. Regresamos a los entrenos al principio de mayo. Así que hemos tenido un poco más de 5 semanas para preparar este partido, y así que pues al final todo el mundo regresó muy bien.
¿Ya tienen una fecha para entrenar de modo tradicional con todos los jugadores compartiendo?
Ya desde el 25 de mayo hemos estado a lo normal.
Ah, muy sí. Bien, formidable, perfecto. Oscar Guerra.
Sí, Pablo, una pregunta, ¿Qué tanto esfuerzo hicieron los equipos, en el caso el tuyo, el Reykjavik, para mantenerlos a ustedes en forma, para que no perdieran el ritmo en lo que cabe durante el tiempo que estuvo detenido el torneo?
Bueno, se hizo todo lo que se pudo. Nos mandaban ejercicios personalizados para, dependiendo de la posición que uno juega, y nos teníamos, cada quien tenía su pieza de GPS, que entonces podían medir los entrenadores cuánto habíamos corrido, cuánto habíamos hecho de distancia en sprints, de distancia de cambio de velocidades, desaceleraciones. Luego también moderaban cuánto subía y bajaba el ritmo cardíaco, el pulso, todo esto. Así que, pues muy bien, nos mandaron todo lo que necesitábamos, y yo creo que al final nos estamos dando cuenta que nos ayudó bastante.
Sí, no, yo a Pablo felicitarle por el nuevo título. Anoche hablábamos, por cierto, nos cuestionaba aquí el señor Cristian Villalta si considerábamos verdadero o si era verdad o Pamplinas que había sido el último jugador salvadoreño en triunfar fuera de nuestro país, y el voto fue unánime. No encontrábamos a alguien más que tuviera esa constancia, que fuera ya un buque insignia de un club europeo, que fuera parte del crecimiento de la misma Islandia como fútbol, ¿no?
Cada quien tiene su paso, ¿no? Tiene su aventura en el fútbol, en el deporte. Y pues yo he tenido la suerte de que la liga ha venido de menos a más desde que llegué. Y yo también he tenido que subir el nivel por ello. Hemos estado peleando por títulos en los equipos que yo he estado, y eso ha sido el reflejo quizá de ese énfasis que se pone en el hábito de querer ganar, esa gana de querer ganar. Yo creo que eso se contagia también en el equipo. Yo he visto a otros compañeros de selección triunfar en el exterior, y eso para mí es excelente. Yo creo que todos los que estamos ahí podemos estar peleando en mejores ligas, pero cada quien está pasando por su momento y tendrá su oportunidad, y ya le tocará a él aprovecharla o no. Yo creo que más que nada es importante enfocarse en el éxito personal, en el desarrollo personal. como humano y como futbolista, como deportista, para poder llegar a tener esas oportunidades, para poder pelear, para estar en un equipo que pueda pelear para estar ganando los títulos. O sea, es difícil, porque si fuera fácil, todo, cualquier persona lo haría. Es difícil, pero lo importante es tener esa ganas de ganar. Ya con eso empieza todo a fluir un poco más fácil.
Oye, Pablo, tu última asistencia a selección absoluta salvadoreña dejó muy buenas sensaciones. Ayer en el Gráfico TV escuché a alguien decir que si aceptarías la responsabilidad o te sientes ya con la trayectoria y la experiencia y esas buenas sensaciones para en algún momento ser el capitán de selección salvadoreña.
Yo considero los que son capitanes actuales mis capitanes, y eso para mí no se los quito yo, eso se los han ganado ellos mismos, y lo hemos elegido como equipo y el cuerpo técnico. Yo creo que ellos han sido fenomenales, unos líderes dentro y fuera de la cancha, y para mí eso es importante. Yo siempre he dicho que me considero un líder, que me considero un capitán dentro y fuera de la cancha, pero no necesito el brazalete para eso. Eso es algo que yo lo llevo dentro de mí. Yo sé que los compañeros ven ese, no quiero decir ese liderazgo, pero esa característica mía para poder ser líder, y yo creo que sin o con brazalete, eso no me va a definir si soy un líder dentro del equipo. Así que les agradezco por las palabras, por eso, pero yo creo que los que están de capitanes ahorita, yo a ellos los sigo y ellos me siguen, y es todo en conjunto.
Muy bien.
Buenísimo, grandes declaraciones del señor Pablo Poñet. Gracias, Eugenio. Óyeme, Pablo, ¿cómo le describirías a un joven de los que nos escucha que tiene el sueño de ser un futbolista salvadoreño destacado en el extranjero? ¿Qué es lo que, en qué necesita trabajar más un futbolista de nuestro país con todo lo que supone ser salvadoreño, con las fortalezas y las debilidades que puede tener nuestra formación tradicional? ¿Qué se necesita? ¿En qué áreas hay que trabajar más para poder concretar un sueño como ese?
Bueno, esa pregunta tiene muchas variables, porque depende si es un jugador que quiere ser portero, ser defensa, ser mediocentro, ser delantero, un jugador que es alto por naturaleza, que es rápido, que es habilidoso, un jugador que quiere llegar afuera o no, que quiere jugar en el extranjero. O sea, todas esas cosas son variables que yo no puedo controlar, que tendría que controlar ese mismo jugador, pero poniendo que sea un jugador que quiera salir, un jugador que quiera ser un mediocentro, por ejemplo, porque es mi posición, por eso la menciono, claro. Yo creo que lo más importante que tiene que trabajar ese muchacho es la disciplina para entender que cuando uno está trabajando, pero cuando no está trabajando, uno es el reflejo de la excelencia que él quiere llegar. Es decir, si una persona se propone ser un futbolista, pero los hábitos o las acciones que esa persona toma no reflejan ese sueño no se va a cumplir, o por lo menos las oportunidades van a ser muchísimo menos. Así que eso detalla comer bien, dormir bien, pensar bien, eso detalla prepararse bien físicamente, mentalmente, en forma, cada quien tiene su forma de prepararse espiritualmente, pero eso me parece importante también. Y hay muchísimos aspectos en el fútbol, y aparte de todo eso, existe quizá ese tema de la suerte. Pero que la gente entienda que los futbolistas, todos los que hemos llegado a este nivel, hemos tenido un poco de suerte, pero no ha sido accidente, ha sido a base de trabajo, ha sido a base de la disciplina que se ha venido desarrollando desde algún punto temprano, dependiendo del jugador. Y para mí eso es todo. La disciplina luego te lleva a entrenar más las debilidades, a fortalecer tus virtudes, y eso creo que le dará la oportunidad al futbolista joven entender que aunque se prepare bien, aunque tenga toda esa disciplina, aunque tenga la suerte, puede resultar que aún así no llegue, y eso es muy difícil para las personas entender fuera del fútbol, pero es que yo creo que teniendo esa disciplina uno se abre más puertas, y por lo menos va a quedar satisfecho dentro de sí mismo, sabiendo de que le dio todo para intentarlo.
Perfecto. Pablo, te agradecemos esas palabras, y además, pues nada, te reiteramos nuestra felicitación y admiración, y te enviamos un gran abrazo hasta Islandia.
Igualmente, muchas gracias a todos por sus preguntas, por su tiempo, y espero que estén bien en estos momentos difíciles.
Así es, así es. Un abrazo, Pablo. Muy bien, el señor Pablo Punyed, formidable. Vamos a regresar sobre este y otros temas que hemos dejado todavía rebotando sobre la mesa. Volvemos en un bloque exclusivo a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire.
Quedamos pendientes en un tema con Oscar, ¿eh?
Sí, ¿sabes qué quería opinar sobre eso que decía Eugenio? A partir de todo lo de México 70 que se ha conversado, es que fíjate que en muchos de los países que participaron en ese mundial, digo, también les llevó tiempo transformarse, transformar la mentalidad y la estructura de su fútbol. Perú es un caso, ¿verdad? Perú tuvo esos mundiales y sin embargo luego cayó en un estancamiento y tuvo que haber una renovación en la visión y le llevó mucho tiempo. Y bueno, el caso de Argentina, que no estuvo en ese mundial, todavía necesitó de un fracaso en el mundial siguiente para cambiar de verdad, y además necesitó las ideas de gente como César Luis Menotti. Al final lo que se necesita, creo yo, más que un cambio de estructuras o de actores, es primero un cambio de mentalidad. Y eso es lo que más cuesta, botar las ideas de una renovación de ideas, eso es muy difícil.
Pero ya Puget nos daba las líneas.
Ah, lo tiene muy claro.
Sí, pero no, un chico, o sea, que ha crecido en el profesionalismo.
Va. Entonces, ha habido mucha gente valiosa en el fútbol salvadoreño.
Sí.
Que nos pudo haber empujado hacia el profesionalismo hace mucho tiempo. Uno de ellos, Pipo Rodríguez, y por eso te digo, muy triste, porque la gente dirá, bueno, pero si este fue mundialista, y volvemos, y grandes reportajes del Gráfico otra vez.
De hecho, mañana busquen el partido contra la Unión Soviética.
Y recordamos el 50, y he leído otros artículos donde hemos sabido otra vez qué es lo que ocurrió para que no fuera el técnico que lo sino y lo que iban a, el otro que quería bajar al capitán y que exigían 250 colones y que no se los dieron y que los uniformes se los llevaron los dirigentes. Entonces, yo quería ir con Oscar en el sentido de que olvidémonos de la estructura del sistema. ¿Por qué los salvadoreños que hemos tenido y tenemos a Pipo Rodríguez, a don Hernán Carrasco, tuvimos a un Leonardo Salas, tuvimos y tenemos a un Norberto Hueso? No quiero seguir para no herir, pero
haga la pregunta para poder...
Si esa es la gente de nuestro fútbol, ¿cómo vamos a querer aprender de sus experiencias si ellos hablan? Cada vez que hay este tipo de evento, hablan. Pero la gente dice, bueno, si estos no han podido hacer nada por nuestro fútbol, si a estos mucha gente ya no los escucha porque ya son muy pasados o porque las historias no fueron del todo agradables y ya no quiero saber de qué es lo que le pasó a nuestro, sino quiero saber qué le va a pasar a nuestro fútbol. Si a estos
no los han escuchado, mucho menos van a escuchar a otra gente. Claro, claro, yo entiendo, entiendo esa pregunta. Vamos a hacer otro paréntesis. Esta plática, híjole, la vamos a tener toda esta semana porque es un buen punto
estamos tocando.
Bueno. Es que miren, como ya se está hablando de la reactivación, ya se está hablando de formato y otras cosas, pues yo creo que luego de un buen paréntesis tenemos que volver a preguntarle a la gente del fútbol, pues, qué ideas tiene, ¿no? La verdad es que los hemos dejado tranquilos bastante rato, pero pues ya es hora de comenzar a preguntarles qué ideas tienen y qué sensación tienen respecto del futuro inmediato. Tenemos en línea al director ejecutivo de Alianza, señor Lisandro Pola, a quien le agradecemos que nos tome esta llamada. Hola, Lisandro.
Hola, Cristian. Gusto compartir con ustedes este momento.
Igual, para nosotros, antes que nada, te damos nuestro pésame. Entendemos que han tenido una pérdida en tu familia y te agradecemos más bien que nos atiendas ahora, Lisandro.
Sí, no, muchas gracias, Cristian. La verdad fue mi sobrino, pero bueno, ya Dios lo tiene allá en su seno y nada.
Bueno, Lisandro, contanos un poco. Ayer hubo un poco más de información de parte del gobierno. Ya se está como que bastante claro que en septiembre es cuando ya se podría llevar a cabo espectáculos deportivos. ¿Tú crees que ya esto abre la puerta para pensar de un modo más puntual sobre el próximo torneo?
Yo creo que sí, Cristian. La verdad, si tú te das cuenta, eso ha sido un punto en común en los diferentes propuestas que se habían hecho, tanto de gobierno como del sector de la Asamblea Legislativa y creo yo que el sector privado también, de una primera propuesta que había hecho FUSADES. Y todos coinciden ya para el mes de septiembre. Entonces, para nosotros, obviamente, es una luz ya sobre la cual tenemos que empezar a trabajar, porque tiempo más no va a haber.
Así es. Ahora, hace un rato discutíamos acá sobre cuándo podrían los equipos, cuándo creerían necesario comenzar a prepararse, a realizar los entrenos con el protocolo que establezcan las autoridades. En el caso de Alianza, ¿hay alguna idea, Lisandro, de cuándo podría idealmente el equipo, ya con todas sus piezas, comenzar a practicar?
Sí, mira, nosotros tenemos planificado, si se da la reapertura, la primera semana de septiembre, la última semana de julio. Si es la segunda semana de septiembre, sería la primera semana de agosto que comenzaríamos ya con la pretemporada. En el entendido también, porque ya se está trabajando en los formatos que se van a llevar a cabo para el campeonato, y una vez pues decidido cuál va a ser, ya no solo tendríamos fecha de inicio, sino que también la forma en que se va a jugar. Así que nosotros sí ya estamos con esas dos fechas, nada más pendiente en este caso, pues, qué va a pasar con los jugadores en el caso de Ponce, en el caso de Wilfredo Cienfuegos, en el caso de Jimmy, que también está fuera, y de nuestros técnicos, para ver el ingreso al país, ¿verdad? Que tendríamos que verlo. Pero aún eso, si no me equivoco, en las propuestas que estaban, ya estaban reduciendo la cuarentena de 30 a 15 días. Eso podría también facilitar, pues, el poderlos traer con un poquito de tiempo para que ellos puedan hacer su cuarentena y no les vaya a afectar el inicio del trabajo.
Lisandro, y en el caso de Alianza, ¿cuál de los formatos o qué propuesta, si es que hay para hacer este próximo torneo? ¿Prefieren el de tres grupos, dos grupos, o presentarán alguna otra alternativa para sacarlo adelante?
Es que la verdad fueron dos propuestas originales. La verdad que las dos fueron muy a la carrera, pienso yo, y dejaron muchos pasillos. Sobre eso se ha estado trabajando. Yo en este momentito, por lo que he visto, que era que yo me oponía a la primera, pero ahora ya más trabajada, aparentemente puede ser la mejor. Entonces, pero
la de los tres grupos.
No se puede hablar mucho de eso porque está en etapa inicial, y eso hay que pulirlo bien, presentarlo a la Junta de Presidentes ya para que ellos decidan. Pero sí va bastante avanzada la propuesta. Ojalá que se puedan reunir cuanto antes, y ya una vez definido eso y definido, pues, primero yo ya para el lunes ya tengamos un acuerdo entre gobierno y asamblea, y entonces ya vamos a ser más específicos en cuanto a fechas. Pero lo del torneo ya se está trabajando y se está avanzando bastante.
Ok. ¿No le vas a preguntar a Lisandro sobre Fito Zelaya?
No caigas en la trampa de Lisandro. ¿Cómo va toda la parte también de patrocinadores, la televisora? Si nos puedes adelantar, si han habido reuniones ya.
No, la verdad no han habido reuniones. Este día tengo entendido que va a haber una reunión, pero a nivel de la comisión que se ha nombrado para el efecto, pues, de tocar la parte de los derechos con la televisión. A nivel individual, pues no, nosotros seguimos pues pendientes con los patrocinadores que tenemos, y obviamente, pues, una vez pase esto, buscar algunos otros nuevos, ¿verdad?, dentro de los proyectos que estamos o que estamos trabajando. Así que ojalá pues que todo esto rápido se ponga en movimiento para pues que todos podamos gozar nuevamente del fútbol, ¿verdad?
Lisandro.
Yo sé que de parte de ustedes a veces hay mucha crítica, pero al final no podemos estar sin ello.
Claro, mira, Lisandro, y en la plática con los no sé si has hablado con representantes de esos patrocinadores, y si pudieras compartirnos un poco cuál es el feeling, el sentimiento, la idea que has percibido en ellos respecto de continuar invirtiendo en el fútbol.
Mira, de continuar invirtiendo, sí, yo siento que si ellos ven proyectos serios, sí están con la intención. El problema ahorita que ellos están enfrentando es el momento que se está viviendo, obviamente por las pérdidas en las ventas y los ingresos que todos han tenido, ¿verdad? Uh-huh. Hay patrocinadores nuestros que han estado totalmente cerrados durante todo este tiempo. Entonces, ahí estamos viendo qué negociación hacemos, pues, para al menos, si no pararlos totalmente, al menos tenerlos activos para cuando las cosas mejoren. Pero en esto, pues, hay que ser conscientes todos, nosotros a ellos, pero ellos también hacia nosotros, ¿verdad? Porque sería una lástima perder un patrocinador después de tanto tiempo de trabajar con ellos, como el caso de Alianza, que hemos sido bien estables en la relación con nuestros patrocinadores.
Muy bien. Bueno, ya que no te preguntaron por Fito, yo tampoco te voy a preguntar, pero ya sabes, vea cómo es la cosa por aquí. Hay un par de
si sabe, fans. Si,
ahí
si,
le vamos
¿y cómo
a
no
la
vas a ver
a Eugenio cuando la tengamos?
Sí, sí, hombre, si mandásela.
Todavía tenemos tiempo, Lisandro.
A él, mira, lo matan dos cosas. ¿Qué pasa con Fito y qué pasa con Hugo? Son las dos grandes figuras.
Bueno,
que él...
la primera le puedo ayudar yo, la segunda no.
Lisandro, gracias por tomarnos la llamada. Te damos un gran abrazo a ti y a tu familia.
No, igualmente, cuídense.
Bueno, gracias, Lisandro. Bueno, ahí estaba. Hay que esperar, pero ya estos días son los decisivos, ¿no? Ya no estoy hablando solo del fútbol. El país necesita ya un poco más de claridad. Yo creo que estamos a las puertas de tener esa claridad.
Y solo para que no quede pendiente la respuesta.
Ahí te vas a estar.
A mí también me parece, aparte del estancamiento y la mentalidad dirigencial, que los jugadores y todos estos entrenadores que han sufrido en todo esto, no han tenido un liderazgo para cambiar las cosas sabiendo cuáles son los problemas, sino que han dejado que otros
tomen las decisiones.
Ajá, sí. Y no tener el protagonismo de darle vuelta. Las razones cada uno lo sabrá y son válidas y justificadas, pero creo que también ahí ha faltado un poquito de liderazgo y de fuerza de parte de los actores del fútbol, jugadores
y
entrenadores.
Se han acomodado al sistema.
Muchos de ellos sí.
¿Ya? Porque
muchos de ellos sí.
No están
y otros se han dado por vencidos.
Sí, no están a favor de esto, pero sí. Cuando les llama el sistema, ahí van y no...
Sí,
no...
Eso es algo que tú has correcto. Criticado mucho. Pero bueno, yo creo que un poco por todos estos factores es que sentimos que nuestro fútbol no avanzó en los últimos 50 años, cuando escuchamos a los jugadores de México 70. Pero en la plática y en el análisis creo que también está la clave. Cualquier momento es bueno para comenzar
y
a cambiar.
Y sin quitarle mérito
fútbol.
De los logros. Porque
no, es, por supuesto que no.
Están
eso.
En un grupo,
no, el grupo
de 30 personas que
claro, casi de
están
manera
en la historia.
Casi,
correcto.
En
por cierto, su colega, el señor Raúl Beltrán Bonilla, diputado de la República, ha prometido públicamente pelear para que se le dé una pensión vitalicia a todos los mundialistas, a los del 70 y a los del 82. O sea, lo escuché esta misma semana. No, la semana pasada se lo escuché.
Mire, si algo le...
Y, nos vamos,
le,
y vámonos,
si
ahí,
algo,
ahí dejémoslo.
Si un consejo,
dejémoslo.
Oscar, si un consejo le
que el fanático de decir la última palabra se frustre ahí.
Si un consejo
nos
le
vamos.
Es que se junte con buenas personas, men.
Buenas tardes a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!